entrevistas. Hoy, en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 22 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Los tres llevaremos adelante la jornada informativa en el ámbito nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Luis Felipe y Omar.
Bueno, Tomás, como siempre, entusiasmado. Los lunes entro entusiasmado, comienzo de la semana, equipos locales como unos delfines que andan por ahí que no se sabe ni para dónde navegan.
No, perdón, y unos cowboys de nuestro técnico Juanito Pendaz que están peor aún.
Están peor, yo creo, sinceramente.
No. Bueno, Omar viene de verdad con las pilas cargadas cada vez que pasan esas cosas.
Y mañana comienza la Serie Mundial. Se dio el sueño de la fanaticada del oeste contra el oeste.
El caballo de Palmira la puso a gozar.
Bueno, el caballo de Palmira adivinó, bateaba 174 cuando dio ese jonrón.
Bueno, eso no adivinado, es un chocador de bola.
Bueno, tenemos, muchachos, la agenda cargada hoy de trabajo. Vamos a hablar en breve con un cuentapropista que está cumpliendo 9 meses de condena, arrestado, sin arresto, sin prisión, producto de impagos de multas. También tendremos información sobre la esposa de Julio Ferrer Tamayo, la abogada que finalmente pues está en libertad condicional. Y en la segunda parte, la situación de las damas de blanco en Matanza. Y finalizamos con el PAN, allá en la querida provincia de nuestro querido Luis Felipe Rojas. ¿No hay PAN, Holguín?
Hay cierta tendencia en ti hacia lo negativo.
¿Tú crees? Bueno, imagínate tú. Hablando de historia, Omar López Montenegro y Luis Felipe, 56 años se cumplen del inicio de la crisis de octubre. Un día como hoy, hace 56 años, el discurso histórico del presidente Kennedy que evitó el holocausto nuclear. Vamos a escuchar.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites.
Inequívoca evidencia ha mostrado que una serie de instalaciones de proyectiles de ataque se está preparando en Cuba. En defensa de nuestra patria y de todo el hemisferio occidental, he dirigido las siguientes instrucciones iniciales. Habrá una estricta cuarentena a todo el equipo militar de ofensiva destinado a Cuba. Cualquier barco que lleve carga de armas ofensivas será devuelto. No negamos las necesidades primordiales de vida, como lo intentaron los soviéticos en Berlín durante el bloqueo de 1948. Si algún proyectil nuclear se lanza desde Cuba a cualquier nación del hemisferio occidental, nuestra nación lo considerará como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos.
Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, yo creo que si algo hay que aportar aquí en este análisis, en este histórico discurso de Kennedy, es la responsabilidad de Fidel Castro de llevar a una islita del Caribe a este conflicto bilateral. Esa es su responsabilidad y la historia lo marcará para siempre por esto.
Y la irresponsabilidad tan grande en un momento determinado pedir que se dispararan los misiles, gracias a Dios Nikita Khrushchev tampoco lo escuchó. Lo que me gusta señalar de este discurso, he escuchado la traducción, la única vez que en Cuba ha habido bloqueo. Pues en aquel entonces,
de verdad.
Cuando la isla estaba bloqueada, pero, y lo dice el presidente Kennedy, cualquier barco que no transportara misiles ni armas ofensivas podía pasar. Es decir, los alimentos, la medicina, los barcos eran revisados por la Marina de los Estados Unidos, y si no tenía, pues, en ningún componente militar lo dejaba pasar. Pero yo creo que es importante poner esto en perspectiva, tanto que habla el gobierno cubano de bloqueo. Esta es la única vez que había un bloqueo extremadamente justificado por una acción de gran envergadura que podía tener consecuencias fatales para el mundo.
Similar al que de verdad sufrió el régimen racista de Sudáfrica, que sí fue un bloqueo de verdad.
Y además me gusta, antes que pase mi colega Luis Felipe, señalar que Kennedy hace referencia a lo que sí fue un bloqueo criminal contra la ciudad de Berlín Oeste en el año 1948, cuando los comunistas no dejaban pasar ningún tipo de comida en un intento por rendir a Berlín Oeste y que formara parte de la República Democrática Alemana. El famoso puente aéreo que abasteció a los berlineses y salvó la existencia de Berlín Occidental.
No, esto demuestra la anatomía egocéntrica de un líder mundial. Se erigió en líder del sur, de todos los sures, y sin embargo tenía esta mancha, ¿no? Algo que hubiera producido una conflagración mundial. En realidad lo llevó hasta sus últimas consecuencias.
¿Cómo no? Bueno, Luis Felipe y Omar, nos vamos a Bayamo, Granma, una triste historia. En minutos vamos a presentar aquí en este espacio al cuentapropista Misael Espinosa Puebla, carretillero de 58 años de edad, que producto de dos multas por valor de $1,500 que no pudo pagar, ha sido condenado a 9 meses de trabajo correccional sin internamiento. Vamos a hablar con este cuentapropista en minutos aquí, pero primero vamos a presentar de allá desde el territorio al periodista Roberto Rodríguez Cardona, que nos va a contar toda esta historia. Roberto, un placer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los radio oyentes.
Oye, menos mal que tenemos otras alternativas porque tu teléfono parece que fue pinchado.
Sí, ahora estaba mirando, tiene toda la cobertura, pero no acabo de recibir la llamada.
Los milagros de Texas, imagínate tú. Bueno, Roberto, cuéntanos a Luis Felipe, Omar y Amir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la historia del señor Misael Espinosa Puebla? Que en minutos hablaremos con él.
Bueno, la historia de Misael Espinosa Puebla es que él es cuentapropista de aquí de Bayamo, se dedica a la venta, es carretillero, se dedica a la venta de viandas y hortalizas. Pero, lamentablemente, para el régimen, afortunadamente para nosotros, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Por tal motivo, se ha ganado una buena cantidad de represalias, comenzando desde el 13 de diciembre de 2017, donde le imponen una primera multa de $1,500 y le dan paso a negarle los documentos como cuentapropista. O sea, le retiran la patente de cuentapropista a partir de esa fecha. Él comienza primeramente a hacer el convenio para el pago de la multa, pero al ver que no le van a devolver su documento de cuentapropista, se niega rotundamente a pagarla y entonces en mayo lo citan al tribunal, le hacen un juicio sumario donde lo sancionan primeramente a 4 meses de privación de libertad. El 7 de julio imponen otra multa más de $1,500.
Roberto, ¿cuáles son las bases para estas multas? Es decir, ¿cuál era la justificación para imponerle estas multas?
Bueno, la primera multa es, ellos se basan en que él no traía el documento de identidad ese día. Y la segunda multa es que como ya le habían ocupado los documentos la primera vez y no se le pusieron devolver, él continuó su trabajo de cuentapropista y entonces, por ausencia de esos documentos de la UNAR, entonces le imponen una segunda multa el día 7 de junio, que también se niega a pagar.
Increíble, Luis Felipe. Sí, es decir, le han puesto una multa por no tener unos documentos que ellos mismos se lo habían quitado.
Y además lo que veo es que de todo esto lo que se trata es de un mecanismo de supervivencia de las personas. Incluso esta es una de las labores de trabajo por cuenta propia que debiera ser más sencillo para alcanzar una licencia, ¿no? Y son de los más apabullado, de los más perseguidos con esto, y quiero que comentemos porque sé que hay mucho desánimo en muchos de estos cuentapropistas. Hace 2 o 3 años atrás, entre los logros que sacaba John Kerry,
el empoderamiento
era del empoderamiento, pero mencionaba a los carretilleros, sí, que ya podían vender sus productos en la calle sin ser molestados.
Bueno, eso a lo mejor es lo que le decía el gobierno de Cuba a Kerry, imagínate.
O lo habrá visto allí en las inmediaciones de
La Habana Vieja, exacto, donde estuvo. Exacto.
Roberto, sobre el desánimo de los cuentapropistas, no solamente en esta actividad, sino en otra, que has podido investigar, que has podido conversar con la gente.
Oye, la realidad cubana difiere mucho de ese empoderamiento. Los carretilleros, no solamente los carretilleros, todos los cuentapropistas están asediados por varias personas que lo que hacen es multarlo. Ellos están asediados por las personas de la UNA, están asediados por la policía que viene y le pone multa también, por los inspectores integrales, por los inspectores generales y por la persona de salud pública. O sea que es una invasión de multa lo que le cae a todos los cuentapropistas. Y genera desánimo. Entonces, ¿cuál empoderamiento podemos, de qué empoderamiento podemos hablar cuando tantas personas están, como quien dice, masacrando? Porque es masacrando lo que están haciendo a los cuentapropistas. Masacrándolo, sacándole el poquito de ganancia que le dejan, descontando los impuestos y la seguridad social, el poquito de ganancia que le queda, se lo tienen que estar pagando en multa.
Bueno, Roberto, algo que me gustaría decir y para beneficio de la audiencia de Luis Felipe y antes de pasar con mi colega Tomás Cardoso, es que el concepto de empoderamiento ha sido completamente mal interpretado, claro, mal usado. No tiene nada que ver con darle un trabajo a una persona o darle las posibilidades a las personas de hacer un negocio. El empoderamiento es un proceso mental dentro del individuo cuando el individuo adquiere conciencia de que él puede cambiar cualquier circunstancia en su entorno y se decide hacerlo. Eso es lo que significa empoderamiento. No tiene nada que ver con que te den una licencia para vender mango, te molesten o no te molesten. No tiene nada que ver, Tomás. Eso lo hemos dicho varias veces en este programa.
Como nos hará, Roberto, antes de pasar con el carretillero, antes de pasar con Misael, el final de la historia. Toda la semana Misael tiene que acudir al tribunal, ahí a la Unidad Provincial de Instrucción Penal, ubicada en la salida de Las Tunas, a firmar y hacer el trabajo que le ofrezcan a él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está siendo amenazado de que se le puede revocar esta condena sin internamiento y cambiarla? ¿Qué pasa?
Sí, mira, ahora mismo, en su propia palabra, él va a explicar acerca de lo que es las firmas estas que están. Él, a partir de la segunda negación de pago, él es sancionado a una sanción conjunta de 9 meses de privación de libertad sin internamiento, pero con trabajo correccional. Trabajo correccional que cada vez que él se ha presentado a buscar ese trabajo, esos mismos días de firma, él se presenta ante el juez de ejecutoria que le deben ofertar el trabajo ese. Y a fin de cuentas, todavía a él no le han ofertado ningún trabajo.
Como no, Roberto, si usted tiene la generosidad, lo puede poner al teléfono, por favor.
Vamos a hablar entonces con Misael, sí, Tomás, sí, ¿no es así?
Sí, vamos a ver, deja que esté. Sí, ¿Misael?
Dígame.
Sí, Omar, ahí tenemos ya vía telefónica desde Bayamo al carretillero, vendedor de viandas, eso, Misael Espinosa Puebla.
Sí, Misael, no, lo que queríamos saber era que nos contara qué has estado haciendo, qué piensas hacer ante esta situación que está confrontando. Según dice Roberto, pues puede estar hasta 9 meses en prisión.
Bueno, hermano, esto debo decir que desde el 13 de diciembre ellos vienen una persecución consecutiva contra mi persona y no me dejan trabajar, poniéndome mucho la primera del 13 de diciembre. De ahí me han vivido citando a cada rato y por último el 28 de mayo me secuestran sin saber mi familia ni nadie donde yo estaba. Y ahí me someten a un juicio sumario el día 29 de mayo, por lo que me imponen una sanción de 4 meses de limitación temporal de derecho y con obligatoriedad a tener que trabajar según me ponga el juez de ejecutoria. Como ustedes saben, a partir de ahí, el día 7 de junio, y aplican otra multa más, las cuales todas yo me he negado a pagar. No la primera sí, la primera se la convenié, pero al retirarme la patente dije, yo no pago esa multa porque con qué voy a pagar, no voy a robar, por supuesto. Y entonces, en la situación económica que me estaba viendo, empecé a trabajar de nuevo el día primero de junio, y ya el día 7 me puse una persecución por parte de la Seguridad del Estado y envió a los inspectores para que me pusieran la otra multa. De ahí me hacen otro juicio sumario.
¿Sí? Sí, adelante.
El 10 de julio me hacen otro juicio sumario y me aplican sanción conjunta de 9 meses, y yo ya que tenía un mes de estar cumpliendo la otra sanción. Y ahora me hacen ir todos los miércoles de toda la semana a presentarme ante el Tribunal Municipal de Ejecutoria, el llamado ALCIDE, para que me hagan ofertas de trabajo. Y en definitiva, cuando llegue al turno mío, no hay trabajo. Por los trabajos que hay, no son altos para yo realizarlos, según ellos.
¿Qué edad usted tiene, señor?
¿Eh?
¿Qué edad usted tiene?
60 años.
Tiene 60 años, imagínese usted. Y cuando usted dice que los trabajos que le ofrecen no están aptos para realizarlo, es porque porque usted tiene algunas limitaciones por edad y demás que no puede realizarlo. ¿Cómo qué tipo de trabajo, brevemente, si nos puede decir, le han ofertado?
Me han ofertado ahora últimamente el trabajo de sereno en la Dirección Municipal de Salud y un lugar que dicen Las Caobas. Le dije que la caoba no me convenía, que le iba a coger la de salud. Le doy el documento, cuando empiezan a llenar los documentos, dicen, no, pero esta no te la podemos dar porque la tenemos para otra persona. Bueno, entonces dije, bueno, entonces yo no voy a trabajar.
Bueno,
y
pues,
me amenazan,
ajá.
Y entonces la amenaza es de revocarme.
Revocarlo significa que le cambiaría la condena y lo llevarían a prisión. ¿Eso es lo que usted quiere decir?
Sí, correcto, de revocarme y llevarme a prisión.
Bueno, pues las gracias. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias por la información. El cuentapropista Misael Espinosa Puebla. Gracias. Nos vamos rapidito a La Habana. Tenemos ya contacto con Julio Ferrer Tamayo, el abogado. Julio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo anda?
Bueno, un placer. Bueno, pues la bienvenida. Y gracias a Dios que el pasado viernes tu esposa finalmente fue liberada bajo... libertad condicional de la prisión de Occidente. Se trata de la también abogada, pues, Mayrelis Paboña. Te cuéntanos en qué condiciones. Sé que tuviste hoy en el tribunal, hay contradicciones en cuanto a lo que ella haya cumplido. ¿De qué se trata, Ferrer?
Se trata que el tribunal da un documento, es el auto por el cual concede la libertad condicional. Y... la prisión emite un documento que se llama un informe de egreso, que es como la carta de libertad, donde hay incongruencia en la fecha de terminación, la fecha de cumplimiento de la sanción. La prisión dice una fecha, el tribunal dice otra fecha, y eso tienen que corregirlo. También yo estoy planteando un tema que no fue resuelto con la concesión de la libertad condicional. Nosotros estamos planteando que ya ella ha extinguido totalmente la sanción que se le impuso, e incluso más, partiendo de un artículo del reglamento del sistema penitenciario que dice que el sancionado al que se le haga sanción conjunta estando en prisión y ha mantenido una buena conducta, un buen comportamiento a todo lo largo del internamiento, se le computará como tiempo real cumplido desde la fecha que ingresó en el establecimiento penitenciario. O sea, partiendo de la fecha que ella ingresó, el 31 de julio del 2012, hasta la fecha, con 420 días de rebaja de sanción por buena conducta, ha cumplido ya 7 años y 3 meses y 25 días.
Perfecto.
Entonces, lo que estamos pidiendo, tienen que dar la sanción por cumplida. Hay otro tema que ellos, omiten y no se pronuncian con relación a la situación legal que hemos venido planteando desde un inicio, y que ellos, y que esa propia sala, la sala quinta de lo penal, aceptó que ciertamente era una situación que debía ser resuelta por el Tribunal Supremo. La sentencia 178 dice que es reincidente, y la sentencia 99 de 2015 dice que es primaria. La sala quinta dijo que eso tenía que ser resuelto por el Tribunal Supremo, cuando solicitó la hermana, mi cuñada, el año pasado, la libertad condicional. Y entonces ellos ahora emiten la libertad condicional sin hacer ningún pronunciamiento en cuanto a eso. El auto de la libertad condicional dice que el fiscal estuvo en desacuerdo con la libertad condicional, pero no nos hace saber cuáles fueron los argumentos del fiscal para mantener esa posición.
Julio, el tiempo vuela. Te prometemos, sí, que mañana te vamos a llamar para ver si podemos tener una entrevista más amplia para conocer de parte de tu esposa las condiciones, okay, dentro de la prisión. Pero un minuto antes de concluir, ¿cómo arreglar todo este problema legal? ¿Cómo se resuelve esto?
Eso se resuelve anulando las sentencias dictadas y yendo a el momento, el trámite en que fue cometida la ilegalidad por la sala segunda. O sea, anulando todas las sentencias hasta la sentencia 178 y volver a comenzar de nuevo. O sea, cosa que a ellos no les conviene, ellos no quieren remover todo lo que han hecho, porque ahí hay jueces que han cometido delitos y estarían implicados en un proceso penal. ¿Me entiendes? Yo espero, si se establece en Cuba el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es un tribunal que tendría esa facultad de retrotraer todo y anular todo y decir en qué momento debe comenzar de nuevo el proceso, vamos a ver qué ocurre para el año que viene.
Cómo no, las gracias a Julio Ferrer Tamayo. Hablaremos con su esposa, Mayrenis Pavó Oñate, mañana en este espacio para ver las condiciones en las prisiones de mujeres cubanas. Luis Felipe Rojo, Omar López y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Regresamos en breve este lunes 22 de octubre aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
estás escuchando hoy, hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 22 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. A tiempo completo aquí el equipo de Hoy en Cuba. Al respecto de toda la temática nacional. En esta parte del programa vamos a ver la situación de las damas de blanco y vamos a tener conocimiento a través de una de ellas, su líder, allá en Cárdenas, en la provincia de Matanzas. ¿Quién es este señor de la sección 21, de la sección 21 del castrismo, de la seguridad del Estado? ¿Quién es el teniente coronel Magdiel? Vamos a saber quién es el teniente coronel Magdiel, que por cierto, temprano hoy, Luis Felipe, hablábamos tú y yo, que nos escribió Félix Navarro alertando del arribo de esta siniestra figura, un hombre de 31 años joven, con todo tipo de amenazas para los opositores en el territorio de Yumurino.
Peligroso, con aire peligroso, de guapetón, guapetón y loco por ganar estrellas.
Y loco por ganar estrellas, buen punto ese.
Eso es peligroso.
Sí, que digo, muchas veces, y a veces cuando la gente habla de que los jóvenes, siempre escucho esta tesis, no, de que los jóvenes son más propensos a cambio.
No, hombre, no.
No, al revés, en estos casos quieren ganar grado, tienen ese empuje. Y son más feroces que la gente que lleva.
¿Estamos hablando del nombre o del seudónimo?
Eso es lo mismo que nos va a decir Leticia Ramos Herrera. No sabemos si es Magdiel de verdad, pero es por lo que lo conocen. Mira, ya tenemos el contacto, Luis Felipe y Omar, allá en Cárdenas Matanzas, con Leticia Ramos Herrera, la líder de las Damas de Blanco del territorio. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Luis Felipe y Omar. Un gran abrazo desde acá de las distancias.
Bueno, hablaba Luis Felipe y Omar ahora un buen punto. Dice, bueno, pues guapetón, joven y con deseo que le den galones. Esta es la amenaza de este supuesto Magdiel, que ha dicho que tiene 6 meses para acabar con las Damas de Blanco en Matanzas. Hay preocupación, no solo de ustedes. Esta destacada figura de la oposición, Félix Navarro, lo alertaba hoy en un correo que nos envió. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo llegó y cuál es su propósito? El tal teniente coronel Magdiel. Leticia.
Bueno, Tomás, este personaje llegó, no sabemos qué día llegó, de hecho ayer fue cuando se dio a presentarse en la ciudad de Colón a las tres damas, Tania Chavarría Menéndez, Asunción Carrillo Hernández, a cada una por separado. Estas frases fueron las que él usó: en 6 meses él va a acabar con las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Va a comenzar con arresto con más de 96 horas, con multas de 3,000 pesos y a ser llevada a tribunales y sancionadas para llevarlas a prisión. Pero que él, su objetivo es acabar con las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Es lo que quieren ellos, es lo que han tratado de hacer ya por más de varios años, pero hace ya 2 años.
Leticia, no, tenía una pregunta bien concreta. Dice, es lo que quieren ellos, ¿van a acabar con las damas en 6 meses?
Bueno, mira, si no lo han podido hacer en tantos años o más, creo que ya a estas alturas puede ser que sí. Todo el mundo sabe que la seguridad del Estado con su forma de penetración, de artimaña, ha mermado el miembro nuestra organización. Pero que también ellos le queden bien claro que aún las mujeres que estamos, estamos bien firmes, estamos bien decididas y bien en nuestra mente, ¿me entiendes? En nuestra mente, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra lucha. Ellos saben que ya este grupo de mujeres que quedan en movimiento Damas de Blanco, es muy difícil que renunciemos a continuar el legado de Laura Boyán, es muy difícil que pidamos baja o que nos vayamos bajo presión o amenaza de la seguridad del Estado.
Leticia, Leticia, las actividades de ustedes se resumen en actividades de protesta y actividades que realizan con la comunidad. ¿Le pudieras explicar a los queridos oyentes en qué se basan esas actividades que han desatado la última furia, vamos a decir así, de tanta represión por parte de la seguridad del Estado? ¿Qué hacen ustedes? Por si alguien las está escuchando y quisiera observarlas, quisiera unirse a ustedes o preguntarle directamente.
Sí, mira, Luis Felipe, primeramente nosotros todos, primeramente abogamos y nuestra lucha es por la libertad de todos los presos políticos sin condición de ninguno, por todos los presos políticos que así bien se entiendan en Cuba, porque se respeten los derechos humanos comunitarios con el pueblo, con ese pueblo que está discriminado, con ese pueblo que tiene una vida marginal. Y nuestro trabajo hacia los niños, hacia estas personas discapacitadas, personas con bajos recursos, que nosotros le llevamos la ayuda, gracias a la ayuda también de nuestros hermanos en el exilio, y tenemos un trabajo bien fuerte con la población, es que ellos no están atacando de esta forma, tratando de desmembrarnos en miembro y en grupo. Pero bueno, continuamos y vamos a seguir continuando. Eso que le quede bien claro a este oficial Mandiel, si es que es verdad que se llama así, que lo dudo, que es el objetivo que tiene. Ya por aquí han pasado varios oficiales de la sesión del 21, todos con una fisionomía y unos métodos fascistas, yo sí lo puedo llamar fascista, pero que bueno, aquí hemos sobrevivido a sus ataques, a sus golpizas, a sus amenazas, y aquí vamos a continuar.
Ahora, una pregunta que tengo, Leticia. ¿Tú no crees que es el momento ya para la oposición para empezar a tener otros mecanismos de denuncia contra agentes represores? Porque este hombre, sin que ustedes hayan cometido ningún delito, llegar a matarse, que en 6 meses la van a aniquilar, supuestamente la intención. ¿Tú no crees que es el momento para tener una cuantificación de los datos personales de quiénes son todas estas personas y elevar las instituciones internacionales?
Sí, cómo no, averiguar, hacer un esfuerzo por otro lado para averiguar los nombres, porque es un patrón que se repite. Ellos dicen un seudónimo, se acepta como tal. Pero buscar alguna manera, ¿no?, de identificar claro y precisamente a las personas, es lo que se refería mi colega Tomás Cardoso, Leticia.
Sí, sí, mira, en eso hemos trabajado y estamos trabajando, Omar. Félix Navarro es un gran luchador y todo el mundo sabe que nos apoya incondicionalmente al Movimiento Damas de Blanco, no solo aquí en Matanza, sino a lo largo de toda la isla. Y Félix ha tenido la preocupación esa de estar siempre tratando de averiguar verdaderamente cuál es el nombre de estos personajes que llegan queriéndose comer al mundo, y parece que antes de retirarse, como es el caso del supuesto Richard David, que ese no es su nombre, que es jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas, en estos momentos no sabemos dónde está porque no se encontraba presente en los últimos domingos, y que ese no es su nombre, pero bueno, por medio de unos policías de aquí de la ciudad de Cárdenas pude conocer que él se llama Ramón y le dicen Ramonín. Él estuvo jefe del de la delegación del Minín de acá de la provincia de Matanzas en una ocasión. De ahí pasó para la sesión del hace ya 2 años y un poquito.
Te perdemos, Leticia. Estás ahí, sí, te perdemos. Adelante, por favor.
y lo trasladaron acá a la ciudad de Matanzas para ejercer como jefe de enfrentamiento ante la oposición y las damas de blanco. Este señor también lo conocemos de los métodos sucios y fascistas que tiene, fue el que mandó a dar la brutal golpiza el 27 de marzo de 2016 a las damas de blanco en el poblado de Carlos Rojas, donde hubo clavículas partidas, brazos partidos. Este señor fue el encargado de dar la orden en esta golpiza, pero que también tenemos entendido que ya está a retirarse y quiere retirarse, según lo han dicho sus palabras, exterminando, acabando con el movimiento Damas de Blanco y la oposición. Pero su objetivo principal somos nosotros, el movimiento Damas de Blanco.
Sí, Leticia, por otra parte, hoy actualizamos aquí en Radio Martí, en Martí Noticias, una lista de 15 mujeres que están presas por motivaciones políticas, claro, con supuestos delitos de desacato, resistencia, atentado, que son los más comunes que les aplican a los opositores. Y algunos líderes, ¿no?, de grupos opositores, bueno, se expresaron ahí, están pidiendo, exigiendo la libertad de los presos políticos. En el caso de las Damas de Blanco, hay 7 de ellas. Y si pudieras decirnos algo, ¿qué actualización tienen ustedes sobre el caso de ellas? ¿Algo que les preocupe?
Sí, mira, todo lo que es preso político, como lo dije anteriormente al comienzo del programa, nosotros abogamos por la libertad de todos los presos políticos sin condición ninguna, sobre todo la nuestra, porque es una ola represiva que está comenzando contra las mujeres en la isla y sabemos que no van a ser las primeras, ya hay varias que estamos amenazadas con ir a prisión, como bien dices, con estos delitos de atentado, resistencia, desobediencia, todas estas cosas es lo que ellos nos están tratando de culpar. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo bien, haciendo denuncia a nivel internacional y dentro de la isla, como es la Fiscalía de la República, y también a nivel internacional, como Amnistía Internacional, para que coja a estas mujeres como prisioneras de conciencia. Ya todos sabemos que son, que nosotras no hacemos ningún acto ni hacemos nada para que nos sancionen como presas comunes, ni cometemos ningún delito para que simplemente ejercer como activista de derechos humanos y estar dentro de nuestro país trabajando fuertemente con este pueblo que está avasallado, que como ya bien dije, no tiene recursos, y nosotros tratamos de aliviar más o menos la situación de varias familias en Cuba y que ellos no nos permiten. Yo quiero aprovechar el programa para hacer un llamado a todas las personas de buena voluntad, a Amnistía Internacional y a todas las personas aquellas que puedan ejercer, que se expresen a favor de los presos políticos, a favor de mis hermanas que se encuentran en prisión y por las que estamos amenazadas de ser llevadas a prisión en caso de que no dejemos el movimiento. Una de ellas soy yo, ya llevo varios años, que 2 años exactamente, con causas que me han fabricado ellos, que según ellos las tengo archivadas ahí, para en el momento determinado llevarme a prisión. Pero hacemos un llamado a las personas que pongan sus ojos sobre Cuba, sobre el movimiento Damas de Blanco. Todo el mundo sabe que es un movimiento emblemático, no porque yo pertenezca a él hace muchos años, sino porque saben que nuestro accionar, vamos a las iglesias, participamos con la sociedad, con el pueblo, trabajamos con la comunidad, pero también exigimos a régimen en las calles, a diario, no solo los domingos, la libertad incondicional de todos los presos políticos. Por tanto, creo que también necesitamos que esas organizaciones también se nos unan en este accionar de pedir por la libertad de los presos políticos, por la libertad de nuestras hermanas encarceladas, porque pudimos, esa fue nuestra misión cuando comenzamos como Damas de Blanco, exigiendo libertad de los presos políticos.
Como no, gracias Leticia Ramos Herrerías. Omar, es bueno poner esto en contexto. Los esbirros no son Superman. El viernes tuvimos un ejemplo aquí en este espacio. Estaba escuchando el programa sobre la situación de Ariel Alzuaga Peña, detenido ilegalmente con las propias leyes castristas. Y Alberto Méndez Castillo de Puerto Padre recomendó la imposición de un habeas corpus que cualquiera, no tiene ser un federal, lo podía poner, dado el carácter de ilegalidad de su detención ante la falta de instrucción de cargo, una medida cautelar. 2 horas después del programa, los propios castristas lo liberaron. Entonces, esto demuestra que sí se puede denunciar y sí se puede hacer.
No, y que sí se puede por lo menos buscar contrapeso y tratar de contrarrestar las medidas represivas con alguna medida efectiva, porque se hace muy fácil reprimir si la víctima acepta como inevitable el hecho. Bueno, pues no voy a hacer nada y que siga la represión. Hay algo que me gusta decir. Cuando se le presentan acusaciones a las personas, ahí aparecen los nombres reales de los oficiales, el que lo detuvo, la persona que lo acusa, todos esos nombres aparecen ahí, aparecen incluso hasta con su firma, cuando el oficial firma. Hay maneras de averiguar los nombres de las personas. También la impunidad se esconde en el secretismo. Y estos oficiales durante años han hecho estas cosas bajo este manto de secretismo, pero la realidad es que no hay un esfuerzo consciente organizado. Sí. También, Luis Felipe, esas personas viven en un lugar, ¿no?
Claro, claro.
Viven,
claro.
Hay maneras de saber
siempre
dónde viven.
Siempre hay maneras.
Averiguar los nombres, lo que hace
falta. ¿Tú has trabajado eso en otras épocas, Luis Felipe?
Claro, claro. Era algo que hacíamos y contábamos con los activistas, con los periodistas independientes, pero en muchas ocasiones con la gente anónima de la calle. Era quien proveía toda la...
Claro, los vecinos, no, alguien que claro, conoce claro. Dónde ir la cuadra, ¿cómo se llama este
personas
hombre?
Personas que no sean opositores también los reprimen.
Y además es más fácil todavía de obtener la información. Esto, lo que pasa es que en estos conflictos, porque hay un conflicto, indudablemente, yo creo que la ley primera es hacerle menos fácil el trabajo a las autoridades. Si hay canales y hay escalones que transitar, aunque sean de manera burocrática, hay que ir porque eso es parte del trabajo y hay que hacerlo. No refrenda para nada ni respalda la labor de la represión. Al contrario, yo creo que crea un camino. Hay que hacerlo.
¿Cómo no? ¿Algo más querías aportar, Omar?
No, yo lo único que quería decir es poner como ejemplo trabas burocráticas aquí en Movimiento por Derechos Civiles. Cuando empezó el registro de los votantes negros, algunos lo hicieron esperar días enteros para
registrar. Pero ahí estuvieron.
Pero ahí se quedaron, ahí no estuvieron. Dijeron, regreso a mi casa, esto no tiene arreglo. Ahí se quedaron hasta que lograron lo que querían.
Como no, bueno, vámonos con el otro tema que vamos a finalizar en esta jornada. Se acabó el pan en Mayarí, se acabó el pan en el municipio olguinero de Mayarí. La semana pasada tuvimos el testimonio de Camagüey, de Lady Tavares, con el problema del pan. No sabemos cuál es el molino roto, pero en Holguín hay una situación delicadísima en varios municipios. Vamos a empezar por Mayarí. Vamos a adelantar que no le han permitido la participación a Teresa Miranda Céspedes, que nos quería comentar lo que yo voy a adelantar en virtud de que no le han permitido hablar a ella. En el Guaro no hay pan, y como no hay pan ni en la moneda dura, ni el de que se use, ni el que dan en la tarjeta, están repartiendo casabe por pan, Omar.
Bueno, el que está duro es el pan, no la moneda, sinceramente.
El casabe por pan. Ahora, sí tenemos dos residentes, un activista y un residente de Nicaragua, que nos va a contar la situación que hay en el territorio. Presentamos a Kelvin Vega Rizzo. Kelvin, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los radio oyentes del programa.
¿Cómo no? Y tenemos también desde Nicaro a Rolando López. Rolando, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radio oyentes.
Bueno, empezamos contigo, Rolando. ¿Qué pasa con el pan en Nicaro?
El pan en Nicaro, no sé qué realmente... es una situación un poco coyuntural, ¿no? Al pueblo tú sabes que no le informan las cosas, ¿no? El pueblo toma y deja. Nosotros estamos presentando con la división de harina en el municipio y realmente casi nos dan el pan, ofertan el pan de la reserva. Como ya yo había hablado un tema anteriormente con el periodista Luis Felipe, nos llegó un pan aquí contaminado, eso lo denuncié hace ya casi un mes. La situación es verdaderamente crítica con el pan en estos momentos, no hay harina, no sé qué está pasando. Las escuelas no tienen harina aquí. La escuela no tiene, no le están dando asignación de pan para la merienda, para los muchachos. En los centros gastronómicos tampoco hay pan.
Rolando, quería preguntarte, algo. ¿Existe, la gente ha escuchado, hay historia de eso, de que ha habido algún tipo de gestión de los particulares por hacerse del negocio del pan en algún lugar? Eso nunca fue antes de 60 años para atrás. Eso nunca lo, estuvo en manos del Estado.
Jamás.
Hacer el pan en ningún lugar del mundo está en manos del Estado.
No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y te digo algo más.
Sí. Este pero ha habido gestiones. Ha habido gestiones.
Sí, te voy a decir una cosa claramente. Si hay una cosa que estamos viendo en este país, es de los cuentas propistas. Sea lícita, sea ilícita, pero gracias a ellos podemos resolver. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita me comí una pizza. Y si supuestamente no hay harina
para el pan.
Para el pan.
La harina existe, no sé si me entiende.
Claro. Esa está.
Y viene de un particular. De la gestión, como la hizo, no me interesa, ni eso no es cuestión mía. Quiere decir entonces que qué mecanismo está ocurriendo aquí. Que realmente al pueblo no le llega por una vía legal. Y siempre tiene que ser por una vía legal, pero bueno, gracias a un particular es que estamos sobreviviendo.
Entonces, la pregunta de mi colega Luis Felipe, a la cual me sumo, es esa, ¿no? ¿Ha habido alguna gestión, gente que plantee de que, bueno, si el Estado no puede, que no debe, como dice Luis Felipe, en ningún lugar del mundo el pan lo produce el Estado? Bueno, pues entonces que dejen que los cuentapropistas lo hagan. ¿Se ha hecho alguna solicitud a alguno de esos cuentapropistas que venden pizza? ¿Nos han ofrecido decir, nosotros podemos hacer pan aquí para todo el mundo si nos dejan, como dice la canción?
El problema está ahí donde está la cosa. Que es lo que siempre yo he discutido, donde quiera que he ido, en cualquier reunión que hemos hecho. Que por qué no acaban de abrirle el mercado mayorista a este pueblo. Al Estado no le conviene. Entonces, ¿qué le conviene al Estado? Que las personas sigan en lo que están haciendo, porque realmente, para mi criterio, la mayoría de todos los cuentapropistas en este país están haciendo cosas ilícitas.
Sí, sí, obligados a robar.
Exactamente.
No tiene otra palabra.
Eso no tiene otra palabra, por supuesto. Y eso yo lo he denunciado donde quiera, y es real.
Déjame hacer una precisión. Sí. Obligados a comprar robado.
Exactamente, como mismo Luis Felipe, tú sabes que está el transportista aquí. ¿De qué está viviendo el transportista si no
el combustible robado?
Ven acá, Rolando, y una pregunta: los paneros esos que en otras provincias pasan por las calles ofreciendo el pan, ¿esa opción no existe ahí en Nicaragua?
Sí existe, pero está un poco limitada. Se está haciendo muy poco pan, para serte más sincero.
Bueno, vamos a pasar, antes que pase el tiempo, mantente ahí, Rolando, vamos a pasar con Kelvin Vega. Sí. Kelvin, ¿cuál es el problema en los últimos días en el pan normado? Se habla de mal olor a incluso a insectos con cucarachas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, Tomás, para los que escuchan, realmente lo que está aconteciendo con el pan es algo deplorable. La harina parece que la sacaron de alguna reserva, de algún lugar, algún almacén que ellos tienen para tiempo de guerra, en tiempo de, no sé. Y entonces está contaminada con cucarachas, con partículas de, incluso de una, yo vi una foto donde Rolando me mostraba que estaba con pastillas de cucaracha y entonces con polillitas de gorgojo y cosas. Entonces, ¿dónde viene el gran problema? Que aparte de que está contaminado el pan, realmente nadie le duele. Este es un lugar donde los que más abundan son personas con situaciones de que le gustan decir de esto y decir de otro. Okay. Nadie se hace cargo de nada, nadie se hace responsable de las cosas que están haciendo con el pan. Aparte de que tiene el mal olor a cucaracha, lo elaboran mal. Los mismos panaderos nadie los controla. Ellos mismos se encargan de llevarse los aceites, de llevarse las harinas. Que incluso la harina de pan bueno, que supuestamente es bastante aceptable cuando está buena, la cogen de esa harina y la llevan para ese es el pan de la población, la llevan para la panadería de pan especial, una panadería donde venden el pan a 3.50 para venderlo a sobreprecio, porque lo compran unos carreteros que llegan allí en la madrugada y cogen ese pan y lo venden a 5 pesos en la calle. Entonces el pan de la población que supuestamente debe tener 80 gramos, me parece que es debe ser de 80, cuando viene como de 50, de 40. Y entonces los de 40 que son, que lo que venden los organismos, lo venden de 30 o de 20. Nadie controla eso, ni la policía, ni lo,
Kelvin, tengo una pregunta. Tú mencionabas que nadie se hace responsable. Evidentemente la pregunta también es, ¿alguien exige responsabilidades? La gente, ¿cómo de alguna manera busca una solución, exige soluciones, se dirige, no sé, hasta las propias autoridades del castrismo si quiere, pero la gente de alguna manera ha manifestado algún descontento con esta situación del pan, que es un alimento básico.
Sí, varias personas se me acercan, conocen que somos defensores de derechos humanos, y hoy mismo más de 3 personas conversaron conmigo, y muchos no mandaron a sus hijos a la escuela por la falta de pan, porque no tenían merienda ni nada para poder darle a los niños para que fueran por la mañana. Y entonces muchos quejándose por en cuanto al que no tienen otra opción. Esto es un lugar donde prácticamente no hay dinero, no hay comida. El tema de la comida, vaya, eso no es ni bueno ni tocar ese tema, porque prácticamente aquí no hay nada. Esto es un sistema que está alardeando con que hay cosas y todo lo otro, cuando realmente es una historia. Realmente nosotros somos las personas que tenemos el deseo de que esto avance, de que hayan cosas mejores, no esta pobreza, no la miseria total en cuanto a los alimentos, ni hablar. Pero bueno, en el tema ese que estamos hablando, las madres no tienen opción para los niños, para mandar. Lo único que cuentan es con ese triste pan que viene a la casilla. Entonces, cuando toca venir, él mismo no había venido todo el día, ni incluso sí. La leche. Sí, es una cosa también que está colegiada.
No. Si todavía están esperando por el vaso de leche de 1989... se podrán imaginar.
En Camagüey,
se podrán imaginar. ¿89 o 90?
90.
En 1990.
Bueno, Kelvin, para finalizar, que nos queda medio minuto, ¿y la opción de no llevar los niños a la escuela es buena? Porque entonces el niño pierde la enseñanza también. ¿No hay otra alternativa? ¿No sería mejor, en vez de dejar de llevar los niños a la escuela, protestar a las autoridades?
Exacto. Las personas tienen tanto temor a las autoridades y han perdido tanto el valor que ya nadie se atreve a reclamar ni nada con miedo a las represalias, porque ellos te amenazan, te botan un peso de la escuela si tienes que votarte, te meten preso y tienes que meterte preso, y tienen que golpearte, te golpean. Realmente estas personas son unos indolentes, son malísimos, no quieren a nadie. Es tanta repugnancia que existe por este pueblo que realmente no lo atienden, desatienden a todo el mundo. Es el maltrato, el abuso y alardeando que tienen, que es una cosa buena, cuando al final todo es malo, todo es malísimo. Esta gente son malísimos con el pueblo, con todo el mundo.
¿Cómo no? Gracias, Kelvin Vega y Rolando López, ambos con el testimonio de lo que pasa con el pan allá en Nicaragua. Penosa situación. Las gracias a mi colega Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, los tres. Mañana ya llevaremos adelante a las 2, otra vez en Hoy en Cuba, la jornada informativa. Gracias a todos. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Los invitamos ahora al boletín de noticias. Concluido el mismo, sintonice Tras la Noticia, bajo la conducción de Cari Roque, que analiza hoy la propuesta de reforma constitucional en Cuba. Y también recordará que un día como hoy, 22 de octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy impuso el embargo estadounidense al régimen castrista.
Radio Martí sostiene su compromiso de mantenerte informado a toda hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por eso te presentamos una cobertura especial en vivo desde la sede de las Naciones Unidas sobre la sesión de denuncias referentes a la situación de los presos políticos en Cuba.
Testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos.
Y el espectáculo vulgar e inapropiado de la delegación del régimen cubano en la ONU.
En cualquier parte de Naciones Unidas en que se hace una manifestación dentro, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas.
Radio Martí, porque tú necesitas saber. Radio Martí, 24 horas informando a Cuba. Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.